La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, hoy comenzamos. Como habéis escuchado en las promos, con Encuentro con el Misterio. Con Encuentro con el Misterio y bueno, Misterio con palabras mayúsculas. Y bueno, como también decíamos en las promos, con Paco Quevedo. Paco, buenas tardes, muy bienvenido.
Muy buenas, Miguel Ángel, saludos a todos y encantado de estar contigo de nuevo para tratar de todos estos misterios tradicionales, pero también algunos de ellos, como el de hoy, que abre esta sección, un poco más entra en el campo de la tecnología, porque la tecnología en sí hay un punto en el que se vuelve misteriosa. No sabemos cómo llega a funcionar algo o cómo, por ejemplo, por iniciar o indicar de qué vamos a hablar hoy, se nos puede, hasta qué punto se nos puede espiar o controlar de manera remota, indiscriminadamente y bueno, a toda la población o la mayor parte de población. ¿Es posible que esto sea real? ¿Qué ocurriría? Claro. ¿Qué implicaciones legales podría tener algo así? Hay gente que no lo cree. Hay gente que cree que eso forma parte de la charlatanería informática de más de uno. Sin embargo, desde 2013 ya lo sospechábamos con anterioridad, pero desde 2013, en que el señor Edward Snowden no solo realizó afirmaciones en este sentido, que eran capaces de controlar a toda la población haciendo filtrados para eliminar lo neutro y fijar su atención en determinados mensajes. Pensemos que estamos hablando del tráfico de internet a nivel mundial, lo que significa, por ejemplo, yo he sacado un dato muy curioso: el acelerador de partículas de Ginebra, donde se realizó el descubrimiento del bosón de Higgs, por ejemplo, este acelerador genera como 20 petaflops de petabytes de información. Y necesitan al año, y necesitan de entre 10 y 15 años para analizarla. Sin embargo, te voy a contar ahora un caso para abrir el tema que ocurrió hace relativamente poco tiempo, de un señor que quería viajar a Los Ángeles con un amigo desde Inglaterra. Estaba tan ilusionado con el viaje que, bueno, pues empezó a mandar a mensaje a su amigo diciendo: oye, tenemos que quedar antes de que me vaya a quemar América. Voy a destruir aquel país, y afirmaciones por el estilo, ¿no? Incluso parodiando a una serie que se llama Padre de Familia, habló de que incluso hablaría tanto que iba a resucitar a Marilyn Monroe y todos sus fantasmas. Ahí queda la cosa entre sus redes sociales.
Exactamente, pero...
Y cuando llega al aeropuerto de Los Ángeles...
Gran sorpresa, ¿no?
Gran sorpresa. Él y su amigo son detenidos, nada más llegar, pasan 5 horas aislados, son sometidos a una serie de interrogatorios como si fuesen auténticos terroristas o narcotraficantes a gran escala.
Bueno, todos nos imaginamos qué es lo que habría ocurrido, pero ¿qué ocurrió?
Pues mira, cuando se dan cuenta de que esta gente no tiene antecedentes, no portan armas, no llevan drogas, apareció en toda la prensa porque estos señores fueron, curiosamente, expulsados de Estados Unidos. O sea, no tenían nada, no tenían antecedentes, no llevaban nada, solo eran turistas y, sin embargo, se les expulsó. El caso llegó a los periódicos y lo que se sacó en claro es que habían sido objetivo de las agencias de seguridad de Estados Unidos. Pero uno se pregunta, si cada hora se producen como 200 millones de mensajes de Twitter, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien sea capaz de filtrar todo eso aparte y entre todo el tráfico de Internet?
Porque es fruto de la casualidad o de la investigación. Es que es el miedo que puede dar.
Ahí está la pregunta, claro, que nos acerca a este misterio. ¿Cómo,
claro,
lo hacen?
Claro.
¿Cómo consiguieron,
claro,
filtrar miles de millones de mensajes, petabytes de información? Que esto, estamos hablando de que el acelerador de partículas resulta que en un año 20 petabytes, y se tardan 10 o 15 años en analizar la información, filtrarla, sacar en claro algo. Sin embargo, esta gente, unos días antes, realiza entre todo el tráfico a nivel mundial, todo el tráfico de información a nivel mundial, pues sacan hacen cuatro advertencias de este tipo, de voy a destruir América, en tono de broma, como es normal, y son localizados, ¿no? Son localizados por el Gran Hermano. Tengo aquí la revista donde se publicó en 2012 este caso. El implicado era Leigh Van Bryan y un amigo, los que habían dicho por Twitter, habían realizado este tipo de cuestión jocosa, me voy de vacaciones allí, estoy ilusionado y tal. Bueno, pues Twitter reconoce que tiene, como decía, más de 200 millones de mensajes. En aquel momento se generaban más de 200 millones de mensajes diarios. Eso equivale a 5.200 copias del Quijote. Habría que leérselas enteras para sacar el tema este, ¿no? Necesitaríamos equipos de 15 personas durante 18 años para poder leer todos los mensajes a un minuto por mensaje. Es una aproximación, un cálculo aproximado, ¿no? ¿Cómo dieron con ello? Claro. Esta es la pregunta que nos acerca a lo misterioso de, claro, cómo funciona la tecnología.
Porque no solamente está el Twitter, hay muchísimas otras redes
sociales, correo electrónico, Facebook,
Instagram, pudieron focalizar en estos mensajes.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy. ¿Qué tipo de máquinas? ¿Qué dijo Edward Snowden? ¿Y qué herramientas se pueden utilizar para vigilarnos indiscriminadamente? Y si realizamos afirmaciones complicadas o utilizamos palabras, una serie de palabras clave, podemos ser detenidos en cuanto vayamos de visita a Estados Unidos, o incluso pueden venir a nuestra casa, a lo mejor, no lo sé. Pero la historia es, ¿hasta dónde la tecnología está entrando en la privacidad y si esto es del todo legal?
Claro.
Referiremos ahora también a alguna sentencia que hay en España al caso, y veremos que España también cuenta con herramientas de hackeo, seguimiento, interceptación de telecomunicaciones y filtrado.
Antiguamente, yo recuerdo, salían las películas, los escuchadores de llamadas, la grabadora, después los ordenadores, pero parece que ahora todo se hace, Paco, de forma digital, ¿no? ¿Qué son?
Sí.
¿Programas? ¿Son rastreador? ¿Cómo lo hace?
Bueno, pues mira, vamos a centrarnos, por ejemplo, en la NSA. ¿Cómo consiguieron esto? Hay un equipo reconocido de descubierto, o lanzado a la opinión pública por Edward Snowden, desde 2013, cuando saltó el escándalo. Este hombre era un trabajador de la Agencia de Seguridad Norteamericana que estaba harto de ver cómo era capaz de meterse en cualquier domicilio sin permiso a través del ordenador, a través del teléfono móvil, a través de una tablet o de cualquier cosa que estuviese conectada a la red, y realizar una serie de seguimientos de interceptación de comunicaciones. Así lo dijo públicamente. Y bueno, pues ahora aparece un centro que está en el desierto de Utah, donde trabajan 600 hackers ultrasecretos. En la época de Obama había un señor que era el director, un general, Alexander, a ver si recuerdo el apellido.
Bueno, hay que decir que Paco trae muchísima, muchísima información, todo por escrito. Y
bueno, es que estaba diciendo el apellido.
Sí.
es Keith Brian Alexander. Este hombre es el que parece ser que revolucionó un poco este tipo de intervenciones y las refinó contratando a lo mejor de lo mejor. Formó una serie de equipos, según Snowden, que se llaman TAO, y estos equipos TAO estaban primero en Fort Meade, en Maryland, apartados en una gran base, apartados de todos los demás. Para acceder a sus departamentos tenían una serie de niveles de seguridad muy individualizados, unos controles extraordinarios, incluso a través de escáneres de retina, como vemos en las películas. Y bueno, pues esta gente son matemáticos, son expertos en encriptación, físicos, ingenieros, no son cualquier cosa. Dentro de todas estas profesiones, ellos son lo mejor de lo mejor. Son, incluso a veces han sido contratados con este hombre, por este hombre, por Keith Brian Alexander, que ya no sigue dirigiendo la NSA, pero en su día formalizó esta norma de trabajo en cuanto a captar datos. Claro. Su idea, su gran idea era conseguir todo el mayor número de datos posibles de Internet, que es la gran base de datos mundial, sobre personas, incluyendo tendencias, opinión. Nos damos cuenta a veces de hasta qué punto somos transparentes en nuestra actuación por Internet,
claro,
y cómo eso puede interesar y puede ser utilizado por gobiernos, empresas, policías.
Incluso sin eso, yo recuerdo que cuando salió uno de estos teléfonos, estos smartphones con huella digital, saltó una denuncia pública diciendo que esa información de al tú ponerla, tu huella digital, al hacer el reconocimiento digital, saltaba a los archivos de la NSA. Hubiera o no hubieras cometido ningún delito, quizá la NSA lo que hace es recopilar información por si acaso o por si no acaso.
Bueno, pues según los dosieres que liberó en su día, hizo público en su día Edward Snowden, lo que se pretendía era primero tener todos los datos y luego poder acceder, si era necesario, a la autorización judicial pertinente. Pero primero tener todo ese paquete de información, todo ese control sobre el mayor número de población posible.
Un minority report, ¿es adelantarse a la producción de un crimen o la posibilidad?
Yo creo que es el sueño de todo aquel que esté dedicado a la seguridad, ¿no?
Claro.
Si pudiese controlar uno a uno,
claro,
y tener en cuenta cuál es su trayectoria, cuáles son sus gustos, a qué gente con qué gente se relaciona, qué tipo de libros lee,
pero
pues
claro,
parece que todo es posible, claro, que lo estén controlando desde hace mucho tiempo.
Claro, pero eso puede llegar a coartar también la libertad, ¿no?
Bueno, hay una serie de regulaciones en todos los países occidentales, muy similares o iguales incluso. En España te puedo decir que el artículo 18 de la Constitución protege la intimidad y protege el uso de las telecomunicaciones, esa intervención de las telecomunicaciones privadas entre particulares solo puede ser rota por una orden judicial, puesto que es un derecho básico. Entonces, legalmente solo una ley orgánica para romper un derecho necesita una ley orgánica que afecta a los derechos de las personas, derechos fundamentales, como es el derecho a una comunicación privada. ¿Qué ocurre? Pues que hay otro artículo, el 55, que sí habilita romper en función de, como digo, una orden de un juez o en determinados estados de alarma, excepción o sitio, podrían también intervenirse sin recurrir a ningún juez.
Hay elementos que tú me has comentado, como estamos y conocemos la web, los distintos buscadores, pero no sé si lo hablamos con Miguel Ángel Ruiz, también con otro entrevistado sobre esa deep web, esa red profunda, como también a lo mejor hay quizá un lugar donde todavía investigan más y donde allí a lo mejor campea la libertad, no sé si decir del lejano oeste, ¿no, Paco?
Bueno, en Internet ya de por sí es el lejano oeste. Y aunque luego, si quieres, entramos más en el tema este de la Deep Web, porque realmente lo que nosotros utilizamos, Google y todos los buscadores similares, todas aquellas páginas que son visibles desde un sistema, digamos, normal, doméstico, eso supone aproximadamente, se estima que un 4% es la punta del iceberg de Internet. Internet
no es solo lo que vemos con los navegadores más usuales.
Internet es un sistema de intercomunicación entre máquinas a nivel mundial. Lo que nosotros podemos ver son páginas que los navegadores están preparadas para leer el código e interpretarlo en imagen y mostrarlo al usuario que hace una petición a un servidor para una determinada página, que se resuelve mediante, bueno, nosotros ponemos el nombre, la máquina lo resuelve mediante un código numérico, una dirección IP, lee el código y lo interpreta. Sabe interpretar ese código
mediante el que hemos estructurado texto, imágenes, toda la información,
y lo muestra en la pantalla. Eso es solo el 4%, pero es que debajo de eso hay un 96% que estaría dividido en 5 capas. A partir de ese 4% entraríamos en la Deep Web famosa. Hay un navegador gratuito que se llama Tor, por la expresión inglesa de Onion Router, que es una especie de capas de cebolla, ¿no?, que serían los cinco niveles totales de Internet. 4 por debajo del quinto, que sería donde nosotros podemos acceder con un navegador normal. A partir de ahí, el Tor sería capaz de acceder a otras redes que tienen códigos que no son legibles por nuestros navegadores tradicionales, porque, bueno, pues tienen una encriptación diferente y necesitamos otro tipo de programa lector que sea capaz de interpretar esa información. Con el Tor posiblemente accederíamos a 2 o 3 capas más. Por debajo estarían capas, la Darknet, el reino hacker por excelencia, que sería la última, y donde solo hay redes que son privadas de multinacionales, de agencias o de particulares de determinado nivel de conocimientos, que entre ellos solamente se establece un enlace si hay una confianza y un certificado de confianza. A partir de ahí, bueno, el cuarto nivel por debajo del visible, podríamos decir que estarían páginas que no se indexan porque su código no es legible por los navegadores, por los buscadores, y sería un segundo nivel medio accesible a los humanos normales mediante Tor y esto hay otros navegadores también, pero especialmente Tor. El tercer nivel, que sería otro 5%, aún rastreable, habría tráfico de todo tipo de cosas. Se supone que se cometen muchísimas ilegalidades, es difícil de rastrear, pero se rastrea. Y bueno, pues ahí se pueden vender armas, hay un mercado negro de cualquier cosa que se busque a gran escala. Hay otro nivel por debajo, que sería antes del último nivel de la Darknet, donde hay, bueno, pues todo tipo de delincuentes están comunicándose, si tienen un poquito de tecnología solamente, y los delincuentes sabemos, sobre todo narcotraficantes, que pueden pagar cualquier cosa, seguramente que ellos sí que tienen posibilidad de estar metidos en estos niveles y, bueno, pues estar ahí haciendo sus tejemanejes.
Me imagino que si hay niveles de control de esta web que hay, me imagino que también habrá también agencias de seguridad de todo tipo que intenten introducirse de una forma o de otra en todos estos niveles, ¿no, Paco?
Sí, claro, claro. Date cuenta que Internet lo inventaron los americanos, los americanos norteamericanos, los Estados Unidos de Norteamérica, que hay alguien que me ha pedido esa precisión, los norteamericanos y sus militares son los que con ARPANET desarrollan Internet. Por lo tanto, ellos la conocen desde su nacimiento. El problema les ha surgido no en conocer todo este funcionamiento, que si yo lo conozco, ellos lo dominan y precisamente son quienes lo han estructurado así. A ellos también les conviene que existan este tipo de niveles para que haya gente que se crea impune, y sin embargo no lo es. Ellos están alerta. Pueden, cuando digo que son rastreables en un porcentaje, eso es para nosotros, para gente mínimamente preparada o muy preparada en empresas que a lo mejor se dedican a seguridad informática. Pero para los militares y las agencias secretas dedicadas a la seguridad de los estadounidenses son totalmente controlables. El problema es el volumen, es el nivel mundial. Claro. Ese es donde yo me refería antes, que sí. Por ejemplo, tengo aquí el dato que no lo tenía presente. Ahí en el desierto de Utah, que es donde han puesto este gran centro hacker militar, controlado por militares, ahí es donde son capaces de rastrear cada hora, dice Edward Snowden, ellos filtraban 2 petabytes de datos cada hora. 2 petabytes cada hora, cuando el colisionador de hadrones genera 20 petas al año y tardan lustros en analizar esa información.
¿Se gestiona esos datos? ¿Qué se hace con esos datos, Paco?
Pues con esos datos se introducen en... pasan por una serie de algoritmos. Esos algoritmos están preparados para detectar, por ejemplo, lo que decíamos de estos amigos ingleses, ¿no? Determinadas palabras que se repiten, que van en contra de determinados intereses, son filtradas y pasan a un nivel de mayor filtrado y seguimiento. Cuando se asocian IPs, tienes un amigo que está relacionado o ha podido estar relacionado con alguien de la yihad, por ejemplo, pasas a otro nivel de filtrado. Pero todo esto a la velocidad del rayo, ¿no? Al final, pasas una serie de, de filtros y quedas en una base pequeña de datos que le salta a uno de los usuarios, a uno de estos fontaneros que se llaman entre sí, estos hackers, matemáticos, encriptadores, le salta una alarma a un agente y le da una lista de posibles objetivos a seguir porque pueden atentar contra la seguridad.
En cambio, desgraciadamente ocurre que por muchas máquinas que hay, muchas cosas se le escapan, se ven, claro, y se escuchan, y nada más que hay que acercarse a las noticias de atentados de todo tipo, y que pasan, parece, todos estos filtros por de alguna forma.
Bueno, ahí tendríamos que tener en cuenta dos cosas. A veces es mi pensamiento, y yo creo que incluso en alguna ocasión se ha demostrado que hay interés en dejar pasar alguna cosita para llegar a algo más grande, y por el camino puede haber un daño colateral. Yo no descarto esto. Es un método, además, lógico, ¿no? Si yo quiero llegar al gran objetivo, por el camino a lo mejor tengo que dejar 2 coches explosionados con 20 heridos. Pero al final voy a acceder a detener y desarticular una banda que a nivel mundial está realizando daño de mucha mayor importancia, o se está realizando un tráfico de armas que están matando a miles y miles de personas en el tercer mundo. Entonces, sí. Desde este punto de vista, puede haber interés en dejar pasar alguna cosa, aunque, también te digo, estamos hablando de que esos 2 petabytes de datos cada hora solo suponen reconocidamente el 1,7%, no llega ni al 2% del tráfico de Internet. Es decir, hablamos de la imposibilidad de controlar el tráfico mundial de Internet. Por lo tanto, como quien delinque, como quien tiene dinero suficiente para pagar tecnología, también sabe ocultarse, Por eso se continúan robando bancos, por eso hay hackers que se han colado en el mismo Pentágono. Porque aparte de haber supercerebros que están en el lado oscuro, no están con los militares, aunque no sé si los militares llegan también a ser el lado oscuro, ¿no? Pero bueno, es una lucha tremenda que este general fue el que puso, yo creo que de manifiesto lo importante que es, y definió una estructura en la que hay niveles de seguridad y equipos de intervención que son la nueva guerra, la guerra cibernética, un nuevo tipo de guerra fría que sería a través de las redes.
No hace mucho había acusaciones directas de Estados Unidos y el Reino Unido contra Rusia sobre los múltiples ataques y bueno, y hay incluso aplicaciones donde se pueden ver esos supuestos ciberataques a tiempo real. ¿Se está generando una guerra encubierta con ciberataques, no solamente de información, sino de bloqueo de lugares o de bloqueo incluso, no sé, a mí me llama la atención que en un momento determinado esos hilos de misiles, esas centrales termonucleares, esos lugares puedan bloquearse o incluso un avión se pueda controlar a distancia o como dicen, un coche de lo que hay de última generación, que es todo digital, te lo puedan controlar a distancia. ¿Todo eso es posible?
Por supuesto, y no de ahora, desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, hablamos de más de 20 o 25 años. Date cuenta que todo esto, toda esta tecnología y toda esta necesidad de intervenir las telecomunicaciones viene desde, está hundida en la historia, ¿no? Desde antiguo. Ahora, tecnológicamente hablando, yo creo que en la Segunda Guerra Mundial es cuando explota, ¿no? Cuando se dan cuenta a través de aquella famosa máquina Enigma, que era indescifrable, y resulta que un genio matemático, Alan Turing, fue el primero que inició esta, puso de manifiesto, igual que en su día se puso de manifiesto que la aviación era el futuro y lo que iba a mandar en una guerra, Alan Turing puso de manifiesto que la tecnología define quién puede ganar una guerra. Si ganas la guerra tecnológica, si tú eres capaz de interceptar los códigos, los mensajes cifrados del enemigo, te estás adelantando a él y por lo tanto, de hecho, se ganó la Segunda Guerra Mundial a partir de ahí, a partir de que Alan Turing fue capaz de descifrar el código que las máquinas Enigma, cómo encriptaban las máquinas Enigma los mensajes. Les dieron mensajes falsos a los alemanes, les descifraron unos y se hicieron los tontos dejándoles atacar, aunque ya lo conocían, hasta que se confiaron y acabaron ganándole la guerra, ¿no? Aparte de por supuesto, porque la maquinaria de todo el resto del mundo y los Estados Unidos y la Unión Soviética llegó a ser la guerra de desgaste, desgastó a Alemania muchísimo más, porque al fin y al cabo era más pequeña, ¿no? Pero la tecnología jugó un papel fundamental. A partir de la Segunda Guerra Mundial, curiosamente, aparece algo que se llama UCUSA, que es una asociación de países de habla inglesa que se asocian para establecer lo que se conoció luego como la Red Echelon. A nivel mundial, controlar todas las comunicaciones, el mayor número de comunicaciones posible para utilizarse en la inteligencia militar.
Se ha hablado muchísimo de esa Red Echelon y en el programa, recuerdo hace ya muchos años, se hablaba de ello, pero realmente hoy en día, con el número de comunicaciones, con el número de redes sociales, con el número de ordenadores que muchas veces son varios en domicilio, cada uno lleva incluso el ordenador, el smartphone que hace también las funciones de ordenador y buscador, ¿cómo se pueden controlar todo ese tipo de comunicación? ¿Ese Echelon funciona o es una entelequia?
Sí, no. Eso, esta red está reconocida, está formada, como te digo, por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Y lo que intenta, bueno, es la mayor red de espionaje y análisis de interceptación de comunicaciones electrónicas que ha existido en la historia. Y aunque ya está superada, sigue existiendo, sigue analizando datos y posiblemente estos equipos TAO de este general Keith Benjamin Alexander formen parte de esta gran red a nivel mundial. Bueno, esto ya te digo que lo único que intenta, lo único y no poco importante, es controlar todas las comunicaciones, a ser principalmente las militares, de los supuestos enemigos de Occidente.
Claro.
O de Estados Unidos, de Reino Unido, de Canadá y claro, de Australia. Claro. Y Nueva Zelanda.
Porque, por ejemplo, cuando uno utiliza uno de estos programas para comunicarse con alguien en el teléfono, te dice, estos mensajes son codificados, y te aparece un mensajito en amarillo que te dice algo así. ¿Realmente estos sistemas de comunicación son seguros o realmente estamos vendidos? ¿Qué es lo que ocurre?
Mira, yo creo que más importante... Como siempre, más importante quizá que la seguridad es la sensación de seguridad.
Claro, porque si tú evidentemente te sientes seguro, los de a pie, o a mí que me lean mis correos, me lean mis mensajes de cualquier sistema, me da exactamente igual. Sí. Pero a lo mejor, no sé, en cualquier otro de tráfico aéreo o de comunicaciones o de llevar a alguien...
Todo es interceptable.
Porque a nosotros nos venden el antivirus más potente, el malware más potente. Uh-huh. En el teléfono, ya digo, aparece en este comunicado. Seguro que los oyentes lo habrán leído alguna vez. Este mensaje está codificado y demás. Pero desgraciadamente parece que antes y después de llegar se puede descifrar.
Pues claro, ya te digo que en estas cuestiones, a nivel doméstico, un mínimo de sistemas de seguridad, pues está bien, sobre todo por esto que digo, por la sensación de seguridad que tenemos. Pero a nivel militar, a nivel de estas agencias, nosotros somos absolutamente transparentes y no hay modo de evitarlo. Te voy a decir, por ejemplo, una de las herramientas que Edward Snowden hablaba o dijo que estaban utilizando, que él había utilizado, y había algunas más que ahora diremos que él no llegó a utilizar, pero sabe que estaban desarrollando. En cuanto a los teléfonos móviles, la privacidad, mira, saltó hace unos años el escándalo a nivel mundial de que el gobierno americano había estado espiando a líderes mundiales de todo el mundo, incluida España. Prácticamente en México a toda la cúpula política, a Angela Merkel.
El teléfono de Angela Merkel, poco menos que era
al presidente.
El teléfono de una centralita, sí, que curiosamente.
Sí, claro, es que se ha dormido el resto del mundo.
Claro, porque me imagino, yo por eso digo, en mis conversaciones, la mayoría de los oyentes.
Bueno, nosotros no somos objetivos en principio, ¿no?
No somos objetivos,
sin embargo,
pero
tendríamos que quejarnos, claro, de la privacidad que están rompiendo, aunque claro. ¿Hasta qué punto es importante para cuidar la seguridad o evitar un acto terrorista? ¿Hasta qué punto es importante la privacidad particular? Hablaremos ahora de algunos casos en España y de qué sistema utiliza España,
Y ahora yo digo lo siguiente. ¿Es posible que algunos de estos servicios utilicen para el beneficio personal de algunos de sus constituyentes o de la misma asociación la información de usuarios determinados?
Pues no deberían, pero lamentablemente tenemos claro, como ha ocurrido recientemente con Facebook, que 50 millones de páginas personales han sido filtradas, tamizadas, clasificadas y servidas para intereses particulares
hace
de una empresa.
Hace unos años pasó con Sony, donde teóricamente tú das tu dato, incluso bancario.
Sí.
Es realmente preocupante porque claro, con esos datos pueden hacer. Y yo recuerdo, pues no hace mucho, mandarme una alerta, una de las tarjetas de crédito, de que era posible que mi tarjeta hubiera sido clonada. Claro, curiosamente la había utilizado en un lugar. Uh-huh. Y curiosamente ese lugar fuera el último sitio donde uno piensa que le pueden clonar una tarjeta, por un lugar habitual. Realmente, ¿hasta ese punto llega que se pueden aprovechar de esa información?
Pues por supuesto, estamos en manos de si hay alguno de estos agentes, aunque esto está muy controlado, a ellos también les conviene que se guarde hacia la población un nivel de control en cuanto a posibilidad de filtración de datos el máximo posible. Que no haya particulares humeando o que tengan herramientas capaces de humear en cualquiera. Vale, de acuerdo, esto debe estar protegido y yo estoy seguro de que nuestras autoridades a nivel mundial se preocupan de ello. Porque les conviene también, como digo, somos votantes y se puede crear algún tipo de malestar y alguno de estos revuelos puede dar con el fracaso electoral de alguien, ¿no? Pero, es que hay otra cuestión muy importante. Nosotros cuando adquirimos una aplicación para móvil, por ejemplo, o cuando abrimos un perfil en una red social, estamos dándole a aceptar las condiciones a ver quién se las lee todas. Y si entre esas condiciones está que tus datos y tu posición va a ser grabada y tus actuaciones van a ser grabadas y tú ya lo has aceptado, nadie está cometiendo una ilegalidad. Están al filo de la ley, pero te lo han dicho por escrito y tú has aceptado.
Hace poco,
¿qué ocurre, Miguel Ángel?
Sí.
Que estos datos son aprovechables por multinacionales,
claro,
pero también por agencias gubernamentales, por gobiernos que encargan este tipo de herramientas. ¿Para qué? Mira, las redes sociales son intervenibles de una manera y con un código que te voy a decir que se llama Quantum Insert.
Exactamente.
Esto es una especie de dron virtual que es capaz, imaginémonos un código que es capaz de transportar códigos pequeñitos de troyanos, de exploración de puertas traseras, una serie de boogies, que son unos bichitos que te cuelan dentro para espiarte secuencialmente y son prácticamente indetectables, gusanos que maleguare que tú, aunque formatees el equipo, sobrevive al formateado, cosas de estas. Ese dron virtual se va a los nodos por donde accede el objetivo al que estén persiguiendo. ¿Y qué hace este dron virtual? Clonar perfiles, clonar páginas, clonar tu cuenta de Instagram con una que se parece mucho o es idéntica.
Eso es importante.
Y cuando tú haces una petición de entrada a tu perfil, el dron detecta una fracción de segundo antes y te sirve la página clonada.
Claro,
ese momento le has accedido, le has abierto la puerta y no han notado nada y te han colado un bug.
Hablábamos que incluso en programas de comunicación, ¿no? Que utilizamos muchas veces en programas como La Rueda del Misterio, nos podrían hacer clonar y estar hablando para el oyente que
estás hablando para las dos, en realidad. Estás hablando para la tuya, pero como has accedido mediante la otra, le has abierto la puerta y has puesto en funcionamiento un clonado automático. Esto lo reconoció Edward Snowden, no me lo estoy inventando.
No, si lo vamos a reconocer.
Piratean
muchas veces los programas, está claro.
Yo creo que ellos no. La NSA no está interesada en tener en iVox un programa similar al nuestro, creo que no. Pero te voy a decir.
Por ahora, ¿eh?
Pero te voy a decir que por ejemplo, a reconocer a Edward Snowden que esto tiene. En su momento, cuando él actuaba, antes de 2013, tenía una efectividad inmediata del 50% de los casos, era perfectamente. Cumplía su objetivo y podían colarse incluso en los e-books. Y dentro del ebook, por ejemplo, imagínate un señor que se está radicalizando hacia el tema yihadista o se está induciendo a entrar en un clan de narcotráfico o se está metiendo en temas de armas a través de leer determinada información. Bueno, pues últimamente la historia está en a estos grupos en radicalización se podrían meter en sus ebooks y un determinado libro ser alterado en determinados párrafos para sustituirlos por otros que sean menos radicalizantes.
Hay que aclarar que alterar los información, son libros que están libres, que se han copiado, están en Google y que tú puedes leer muchas veces a texto completo. O sea, que esos libros que están ahí, que tú te metes para leer, por ejemplo, en Google, lo pueden transformar individualmente.
O te lo borran directamente, o incluso pueden dirigir, que ahí es donde va lo complicado del asunto, ¿no? Hay una novela de Orwell, se llama 1984, donde se habla de algo así, ¿no? De una censura no detectable y a medida para determinados sectores sociales. Nosotros estamos metidos en redes sociales y creemos que tenemos acceso mundial y que nuestros mensajes son visibles mundialmente. Es mentira. Tenemos una red de amigos que opinan como nosotros. Si esa red de amigos llega a ser objetivo por alguna causa de uno de estos equipos TAO, van a empezar a clonar cosas y a suavizar los mensajes. O incluso al revés, a radicalizarlos para formar una revuelta en determinados sitios. Recordemos la primavera árabe, cómo a través de redes sociales empieza a difundirse una determinada información que conecta con mucha gente, la hace opinar en un determinado sentido hasta acabar en una revuelta. Bueno, pues cosas de estas, si tú tienes el dominio de la información y eres capaz de procesarla y acceder a un móvil, a los mensajes, que pueden ser mensajes, como sabemos, los rusos, se ha demostrado que desde una central en Polonia, un edificio entero en Polonia, había cientos de personas dedicadas a lanzar determinado tipo de mensajes con perfiles falsos. Cada una de estas personas llegó a gestionar hasta 1000 perfiles falsos lanzando un determinado tipo de mensaje orientado a una tendencia política. Y se supone que han sido capaces, supuestamente, de intervenir en cómo se ha votado en las últimas elecciones de Estados Unidos. Esto se anda diciendo por ahí desde hace tiempo y hay sospechas de que pueda haber sido así.
De hecho,
no sabemos el poder de la información, cómo maneja nuestro pensamiento y hasta dónde puede llegar.
El cine recoge incluso, y la obra, yo recomiendo, por ejemplo, una serie que en forma de broma, en forma en serio, llamada Silicon Valley, como en un momento determinado crean un programa y en un momento determinado contratan a una persona para que cliquen diciendo que le ha gustado y se descarguen el programa. No sé si ocurrirá en otros niveles, pero hay contrato para que diversas IP, diversas personas, que son siempre la misma persona, se descargan, cambiando solamente la dirección de donde se lo descarga. Esas descargas que al final son descargas fantasmas, ¿no?
Por supuesto, y exactamente igual que una descarga de este tipo puede ser algo más aparentemente inocuo como un driver de un dispositivo o como una actualización de uno de los programas que tenemos instalados. Porque en esa actualización, si el dron virtual te ha fijado como objetivo y ha clonado, se ha interpuesto en tu nodo de acceso a Internet, cuando tú realizas el aceptar o el solicitar, tu equipo solicita una actualización, ellos te van a poner una idéntica con su bichito dentro y ya lo tienes.
Porque algo
se estima que mínimamente, bueno, podemos hablar de Stuxnet, que no se nos pase.
Eso es lo que te quería hablar. Íbamos ahora, ahí es donde iba yo.
¿Cómo demonios se cuela uno en una central nuclear de Irán, que es un sitio que para estas cosas tiene mucho cuidado porque está enfrentado al resto del mundo occidental, sobre todo? Está enfrentado no al resto del mundo, sino que forma parte de uno de los países que fueron llamados en su día el eje del mal. Y por supuesto saben que están constantemente siendo espiados, siendo analizados por Estados Unidos.
El ingenio del poder, ¿verdad?
Y resulta que le colaron...
Es que me llama la atención...
Aquí se pone de manifiesto esto que estamos diciendo de la sutilidad de hackear de manera indetectable y no sabes por qué te está ocurriendo lo que te está ocurriendo, lo achacas a fallos normales y resulta que todo está organizado de antemano.
Seguro que muchos oyentes lo conocen, pero ¿por qué no cuenta qué ocurrió en esa central nuclear y con ese túnel? ¿Y cómo entró? Porque la verdad a mí me llama la atención. Es como empiezan a girar la idea y empiezan a investigar para poder colar ese virus, esa información que, bueno, que realmente fue casi catastrófica, ¿no?
Sí, bueno, pues Stuxnet, mucho tiempo después se ha sabido que ha sido un código escrito y quizás el primer arma de ciberguerra que ha sido diseñada como arma con fines de disuasión, es decir, fines militares al fin y al cabo, ¿no? Sabemos que Irán ha estado inmerso, supuestamente, en un programa de desarrollo nuclear no solo civil, sino posiblemente también de uso militar, y que empezó a enriquecer uranio y determinados elementos necesarios para construir ingenios nucleares mediante un sistema de centrifugadoras que, bueno, esta tecnología de las centrifugadoras fue robada en los 60 en Europa, porque es una tecnología muy peculiar, por un tal IQ Khan, un ladrón industrial que en los 80 consiguió venderlo a Irán. Irán copió el sistema de construcción de centrifugadoras, pero no correctamente. Le faltaban datos, se rompían mucho. Sin embargo, consiguieron fabricar más rápidamente de lo que las centrifugadoras se rompían. Y empezó a ser efectivo esta centrifugadora a cumplir su función. Se rompía una, ya tenían otra, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estas centrifugadoras pasan de las 63.000 revoluciones por minuto y detectan sobrepresiones, en fin, son unos ingenios bastante sofisticados. Bastante sofisticados, sí. Sofisticado. Aunque vienen de los de los años 60 y, uh-huh. Son.
Pero ¿cómo introdujeron? ¿Cómo lo introdujeron? Que a mí es lo que, bueno, me llama la
pues,
atención.
Los equipos TAO se ha reconocido Snowden que cuando no pueden telemáticamente, puesto que Irán está muy desenchufada de internet, no es fácil acceder a sus redes, aunque puedan hacerlo. Las centrales nucleares, por supuesto, están todavía más protegidas y más desenchufadas. ¿Cómo lo hacen? Pues en ese momento que los TAO no pueden, sí que se llevan bien ahora, desde el general Alexander, mandan un operativo de la CIA, que la CIA puede ser un señor que va allí a repartir el pan, tienen que acceder directamente a un dispositivo mediante una llave USB e introducir ese código. Ese código es muy pequeñito. En este caso, acabó conociéndose que fue a través de un driver para un componente Siemens, un ER100 o E7-317, creo que era el tipo de controlador de revoluciones y sobrepresión sobre las centrifugadoras. Mediante un acceso directo por alguien contratado, se introdujo ese código en la central nuclear de Natán. Y lo que hacía este código era clonar la información estándar que el chip sirve a un sistema SCADA. Un sistema SCADA es un sistema de monitorización de funcionamiento de elementos industriales. Entonces, un señor en una oficina, uno de los científicos, ve en la pantalla cómo está funcionando la centrifugadora y la para, le modifica el funcionamiento o la deja seguir. Bueno, pues el código lo que hacía era clonar el funcionamiento estándar y servir al sistema SCADA de monitorización de las centrifugadoras que estaba funcionando bien. Sin embargo, el código a la vez aceleraba la centrifugadora y la paraba, evitando que la centrifugadora se autoapagara por excesos de sobrepresión. Es decir, era un código del chip original que funcionaba bien, excepto en estas dos cuestiones. Detección de sobrepresión, acelerado por encima de revoluciones y frenado constante, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la centrifugadora, al girar más, entraba en resonancia y sus ejes empezaban a destrozarse y acababa la centrifugadora estropeada. Llegaron a estropear 1.000. allí nadie se explicaba qué estaba ocurriendo, porque los monitores le decían que el funcionamiento era correcto. Hasta que analizan todo eso, ¿qué ocurre? Que pasa tiempo. El sistema mediante el que lo han conseguido es muy indetectable, y lo que suponen allí es que ha habido una avería. Curiosamente, fue muy efectivo y el programa nuclear de Irán se consiguió ralentizar, que se sepa, más de 2 años. Puede haber sido más tiempo. Al final se supo que había un código dañino, fue conocido a nivel mundial, porque ellos, yo creo que lo dejaron pasar a las redes a ver hasta dónde llegaba, ¿no? El nivel de propagación que tiene uno de estos bichitos. Fue detectado por una empresa de seguridad informática, definido, y se supo con el tiempo cómo había actuado.
Hay otro elemento que a mí me llama la atención, Paco. Hoy tenemos en la mesa de aquí de la Rueda del Misterio, de este encuentro con el misterio, un ordenador portátil con una cámara web. Salió un escándalo hace unos meses sobre una marca de televisión que también tenía una cámara web, que teóricamente lo que hacía es que tú con las manos podías manejar la televisión y podías manejar el llamado Smart TV, pero se puede utilizar, y desgraciadamente lo están utilizando para muchas más cosas, ¿no?
Bueno, es que todo lo que esté conectado a la red es pirateable y es controlable y monitorizable remotamente. Todo aquello que esté conectado a la red, cualquier aparato, incluso con cable y por supuesto inalámbrico. Está asociado a una red, tienes tus archivos dispuestos para que alguien los escanee, sin duda, sin duda. Y esto, hay dispositivos, hay máquinas, ingenios electrónicos, códigos que son capaces, con la potencia que tienen los ordenadores de última generación que tenemos en casa, imagínate los que tienen ellos, ¿no? Pueden analizar masas de información tremenda y filtrarlas en función de lo que se le determine. Si ponemos una serie de palabras, pues van a pasar el filtro X personas que han utilizado determinadas palabras. Si ponemos quien ve determinadas series porque tienden a radicalizar a la gente, pues van a pasar esas personas.
Veo Padre de Familia, ¿eh?
Incluso, bueno, pues ten cuidado.
Veo Padre de Familia y, bueno,
pero ¿estás viendo el original o el clonado y alterado?
No lo sé, yo Peter Griffin lo sabremos. Está ahí, no sé si será o no será.
¿Hasta qué punto somos manejables, claro, no? Uh-huh. Yo me refería a Orwell y su obra 1984, que es curioso porque él establece que en el futuro, yo creo que está, dio de pleno en la diana con esto del Ministerio de la Verdad. No somos conscientes hasta qué punto pueden crearse agujeros de la memoria en Internet donde acaben vertidos todos aquellos contenidos que un gobierno, una autoridad o una opinión política que domina considere nocivos o considere contaminantes para el personal, o que no van en su onda. ¿Y cómo lo pueden hacer?
Claro.
Pues las agencias pueden limitar las búsquedas de una manera muy sencilla. Páginas que ofrecen determinada información las hunden en los buscadores y las sitúan en el puesto 150.000. Tú y yo y todos no pasamos de los 10 o 20 primeros resultados, ¿no? Entonces, es una manera muy simple de impedir que determinada información pueda llegar a la opinión pública. Bueno, estarían construyendo un Ministerio de la Verdad.
Muchas
se puede
veces,
construir.
Muchas veces, y te hemos preguntado a ti personalmente, o sea, que incluso ha traído polémica, ¿de dónde sacaban la información de tus noticias? Y son...
Internet es muy grande.
Exactamente, yo lo he podido ver, me lo has podido enseñar. En cambio, si tú no buscas entre las 10 primeras páginas, entre las 100 primeras páginas, no viene esa información, viene después.
Claro, viene otra que a lo mejor es más superficial y que contiene menos datos. Cuando realizas una búsqueda, primero, depende de qué buscador estés utilizando, depende de qué buscador utilices, te va a salir una u otra información. Depende de, simplemente, si utilizas un sistema Android y buscas desde tu portátil, desde tu móvil o desde una tablet, el orden en el que te aparece y qué te aparece es distinto a si utilizas un ordenador con un sistema operativo Windows y Google Chrome, o si utilizas Opera o Explorer con otro sistema, Safari, o Linux.
¿No? A mí me ha pasado con Safari y con Chrome. Entonces, misma búsqueda, dos cosas completamente distintas.
Incluso,
no digo dos realidades, digo dos cosas completamente distintas.
Incluso se alteran las búsquedas, no lo hemos hablado, pero la industria... es la industria privada suele fabricar este tipo de cosas, uh-huh. Y ellos tienen las grandes bases de datos mundiales. Google, Facebook, toda esta gente, todos estos potentes motores de búsqueda que tienen potentes motores de búsqueda, saben cómo buscar. Y últimamente estamos viendo de manera muy clara cada vez que en función de lo que tú buscas, en función de las páginas que visitas, te aparece la publicidad.
Claro.
Y cuando realizas búsquedas se ordena en función de tus gustos.
Efectivamente, pero es que todavía a mí me hay un caso, y lo he comentado, no sé si será fruto de la casualidad o de la causalidad, que es cosa incluso que no he buscado, me aparecen como sugerencia.
Claro.
A lo mejor van buscando el perfil de gusto, perfil de gusto, o que te inducen. Hay muchísimo juego de palabras que te inducen a pensar una cosa determinada sin que indiquen esa palabra. A lo mejor se está llegando hasta ese punto de la manipulación.
Sí, claro que sí. Claro que sí. Todo esto nos lleva a pensar y a ver claramente que las herramientas de evaluación, que son todo herramientas de evaluación, todas las grandes compañías de Internet, todas las bases de datos lo que hacen es evaluar al pueblo por sus tendencias, clasificarlos por sus ideas, incluso pueden conocer, pero además con nuestro consentimiento, como hemos dicho, nuestro sentimiento, qué publicaciones hago yo en Facebook o hace una persona que esté deprimida. Yo hay gente, amigos, que según lo que publican, sé incluso... Puedo llegar a saber incluso lo que les ha pasado, uh-huh. Que no han contado, ¿no? Uh-huh. Pero lo están diciendo. Es simplemente un pelín de psicología de la más básica, ¿no? Claro. Imagínate eso llevado a alguien que trabaja sobre ello 24 horas al día con un equipo de 600 personas.
Pero es que incluso servidores de estos que hay de televisión por internet, que tienen varios, yo lo he podido observar, tienen varios canales, de cada uno con su usuario, y curiosamente mi usuario es completamente distinto a los otros tres usuarios. Son completamente distintos, las recomendaciones son completamente distintas, uh-huh. Aparecen series que en otras ni aparecen, uh-huh. Y aparecen películas que en otros ni aparecen, pero que curiosamente funcionan con tu gusto, son
claro.
Los que más te gustan. A lo mejor te va a otro claro. Usuario y tú dices... Mira, no me gusta absolutamente nada.
Todo lo que hacemos en redes sociales queda grabado. Y podemos descargarlo, por ejemplo, de Facebook. Uh-huh. Mi página en la que no tengo... Yo no soy un objetivo, supongo, pero soy algo escrupuloso y crítico con qué información personal doy. Más bien poca o ninguna. De mis... hobbies como este del misterio, pues sí, porque todo el mundo lo conoce, y sobre eso sí que tengo mi página. Mi página tiene ya como 4 o 6 gigas de información solo con mensajitos, ¿no? Uh-huh. Alguien que se la que tenga acceso y la analice, pues puede saber cuáles son mis misterios favoritos, incluso qué opinión política puedo llegar a tener, ¿no? Alguien como tú y como yo, imagínate otros que tengan herramientas más potentes. Y herramientas potentes son baratísimas. Te voy a decir, a dar un dato que tengo aquí. Cuando el problema en Egipto, donde Hosni Mubarak acabó, tuvo allí el conflicto de los hermanos musulmanes y toda aquella revuelta que hubo, pues los que entraron a sustituir al gobierno egipcio que había se encontraron que el SSI, el Servicio Secreto Egipcio, tenía un kit de herramientas hacker por el que había pagado 250.000 euros, que para un gobierno es miseria, es una propina.
Sí, sí.
Y bueno, pues de una empresa que se llama Gamma, de Reino Unido y que fabrica este tipo de herramientas para seguridad, para militares, para fuerzas de seguridad, para gobiernos. Como esto, hay muchos. En España tenemos el sistema SITEL, fabricado por una industria, por una empresa danesa. Empresas de estas hay unas cuantas por todo el mundo. Se hace una reunión mundial de sistema de rastreo y seguridad informática que poca gente sabe. Son más discretos, no son ocultas, son públicas, pero son más discretos que los del G8 o los del Club Bilderberg. Se reúnen, empezaron en el año 2003, creo, empezaron con una reunión anual a la que solo asistían 35 personas, hasta que se empezaron a dar cuenta de cuál era el potencial de la informática e Internet. Hoy día van miles de personas, especialmente delegados de los gobiernos, militares, unos a comprar y otros altos ingenieros, empresas muy punteras de tecnología, a vender sistemas de vigilancia, monitorización de redes, rastreo y hackeo. Y algunas reconocidas, pues mira, tenemos aquí a Bupen Security de Francia, a Hacking Team de Italia, en Dinamarca, el que ha fabricado, el que construyó en 2005, 2000, fue encargado en 2001 por José María Aznar a esta empresa danesa, se llama SITEL, Sistema de Intervención de Telecomunicaciones. Y bueno, te voy a contar una curiosidad. Este sistema fue muy, muy, muy puesto en la picota por partidos políticos, entre otros el Partido Popular, porque bueno, se instaló en 2005, aunque fue encargado 4 años antes, acabó puesto, como digo, en 2005, y a partir de 2005-2007 empieza el tema de la Gürtel y empiezan a haber unas escuchas, empieza a haber problemas de diferentes signos políticos, gente que mete la pata, y curiosamente se les ha grabado todo. Y bueno, pues empiezan a quejarse de que esto no es legal. Es legal, se ha declarado como legal, y los, por ejemplo, hay un Real Decreto del 424 de 2005 que autoriza a las fuerzas de seguridad del Estado a acceder a determinados datos antes incluso de que tengan autorización judicial. Porque
siempre y cuando, me imagino, haya sospecha de delito.
Claro,
¿no?
Siempre que esté fundamentado, claro, y que el juez acabe viendo que efectivamente eso formaba parte de una cuestión muy importante para la seguridad o para la protección de la sociedad contra grandes crímenes o grandes desfalcos. Te voy a contar una cuestión. Un narco gallego es capturado, se le presentan como prueba una serie de grabaciones y el abogado resulta que ve que en esas grabaciones se han realizado a través de móviles que no han recibido llamada. Intenta anular el proceso, estaban convencidos de que lo iban a conseguir y fue público en todos los grandes periódicos españoles la sentencia del Tribunal Supremo a favor de que una vez, lo que dijo fue sencillo, una vez que se autoriza la intervención telefónica, eso incluye ese sistema de vigilancia. Es decir, pueden activar tu micrófono de mi móvil e incluso capturar imágenes con la cámara sin que tú seas consciente de ello ni hayas recibido una llamada. Y así, supuestamente, esta sentencia me indica que fueron capaces de hacerlo con este superpoderoso sistema SITEL, que no es de los más poderosos del mundo.
No, incluso tengo entendido que localizar a una persona con el móvil apagado, ¿no?
Pues claro que sí, lo pueden hacer y de hecho creo, estoy seguro de que lo hacen a diario. Una cosa es tener los datos, otra cosa es tener la autorización para husmear en esos datos y bueno, otra cosa es los equipos de la NSA que les da igual, supuestamente, según Snowden, les da igual todo eso. Y ahí te voy a decir para finalizar, porque tengo, toda la información que nos he referido.
Muchísima información, yo quiero hacer.
Hay un caso del FBI alemán, la BKA, que fue reconocido, 50 casos demostrados en que sin consentimiento judicial se pudo establecer o se estableció una vigilancia sobre determinados objetivos supuestamente terroristas o narcotraficantes o traficantes de armas. Lo que te iba a decir es que este hombre, Edward Snowden, reconoce que aparte de estos equipos TAO, hay otros equipos a los que él no tenía acceso, pero que sabía que estaban allí. Se llaman ANT, A-N-T, como hormiga, como hormiga en inglés. Uh-huh. Se supone que la traducción es Advanced Network Team. Mi inglés es muy malo, pero viene a ser algo así como equipos
de avance de conexiones, ¿no?
De redes, sí. Equipos de escaneo de redes avanzado, sí. O de algo así, ¿no? Y él dice que ya se estaba construyendo, de los 2.000 millones que recibía la NSA, 700 o 650 y tantos millones iban para esta sección, para los equipos TAO y los ANT. Y dentro de ellos había otra sección más pequeñita aún que se dedicaba al desarrollo con unos científicos, uno de ellos que le llaman el científico loco y que por lo visto es un absoluto genio de la física, que estaban dedicando 80 millones al año a desarrollar un ordenador cuántico. Ese ordenador cuántico lo tendrían escondido en un subterráneo forrado de una especie de jaula de Faraday construida con una aleación de metales especial que impediría hasta la penetración de determinadas radiaciones naturales y, por supuesto, artificiales. Este ordenador cuántico, imaginemos que la potencia de un ordenador es la capacidad de, a la hora, por ejemplo, de saltar una contraseña, tienen que utilizar ceros y unos y ir probando en código binario, haciendo una serie de pruebas, error, pruebas, error, hasta que dan con una clave, y a veces hay claves que puede pasar meses hasta que la saltan. Un ordenador cuántico va por grupos, en vez de un bit, un byte, que son grupos de 8 o de 16 ceros y unos a la vez, que por ser en esta tecnología cuántica pueden ser a la vez o un 0 o un 1, aleatoriamente. Por lo tanto, decía Edward Snowden que era como llevar una llave maestra y sobre la marcha saltar cualquier tipo de contraseña. Y, por lo tanto, poder estar revisando el tráfico de Internet en vez del 1,7%, 2 petabytes cada hora, pues pasar a 200 cada hora, ¿no?
Yo te quería hacer como última pregunta, Paco. La verdad es que sé que trae muchísima información, es impresionante la cantidad de documentos que trae, pero ¿hacia dónde, a dónde vamos? Fíjate que hoy muchas personas llevamos teléfonos móviles, incluso personas que decían, y yo conozco muchas de ellas, jamás tendré un teléfono móvil, tienen un teléfono móvil, un smartphone. Utilizamos los ordenadores muchas veces para hacer gestiones, ya es obligatorio hacerla vía internet, porque a lo mejor ya no se puede ni vía física ni vía telefónica, pero se está generalizando, incluso gestiones bancarias y demás se está generalizando. ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Al control total o al desastre total?
Pues a mí me gustaría pensar que va todo en pro de la seguridad, de la transparencia, de que nadie tenga cosas ocultas. Hablamos de gente que se dedica a fastidiar a los demás o a delinquir, pero también me preocupa que estemos entrando en una era de lo que hablábamos de este Ministerio del Tiempo, con una censura que no es detectable y que lo que hace es inducirnos a determinados tipos de opinión y a que estemos en una especie de redil donde podemos divagar, donde podemos hablar y quejarnos de 10.000 manipulaciones y conspiraciones y no salir de ahí. Es decir, un control sin que se note que nos están controlando. Un Ministerio de la Verdad que oculte una realidad que está ahí, y esa realidad no es ni más ni menos que estamos siendo monitorizados, que somos potencialmente espiables en cualquier momento del día, y que incluso la dependencia esta de la que hablas de la tecnología nos lleva a que en cada segundo puedan saber dónde estamos situados, la ubicación, qué estamos comprando, qué estamos opinando, porque además hemos dado permiso para ello. Y ojo, a veces la NSA puede preocupar menos en este sentido que una gran empresa multinacional de Internet que nos da un servicio aparentemente gratuito, ¿no? Sí. Bueno, quizá el desafío para nosotros sea sacar la crítica y la capacidad suficiente para no ser superficiales y saber filtrar qué estamos metiendo en nuestra casa a través de Internet, sobre todo. No tener la obsesión, no tener obsesiones, no tener, no vivir con un miedo a que estamos o con una queja continua a que estamos. Vamos a ser siempre espiables. Lo que hay que tener en cuenta es tener un poco de criterio, un poco de cuidado y ser mentalmente sanos. Es muy conveniente. Por lo demás, confío que en el futuro sea de otra manera, porque haya gente gobernando más responsable y buena. No se me ocurre otra cosa.
Yo me gustaría acabar con una frase de H.G. Wells, de esa guerra de los mundos, que quizás no estén espiando como se observa una bacteria bajo un microscopio de una gota de agua, ¿no? A lo mejor lo que están haciendo, lo que seguirán haciendo.
Sí, somos de siempre hemos sido para los gobiernos y las grandes industrias su huerto particular y somos lechugas. Y cuando vamos a ser recolectados lo somos.
Eso va a traer cola, ¿eh?
Bueno, pues yo lo veo así. Ellos hacen la recolección cuando toca, te mandan la publicidad que deben para inducirte a comprar, te inducen lo que tienes que opinar, te incendian tu ánimo con determinadas noticias que pueden acabar siendo falsas y tú has sido un tonto útil, así.
El neuromarketing.
Claro, entonces, bueno, pues hay que tener una crítica y hay que tener mucho cuidado, diría yo, en esta época digital que nos ha tocado vivir, aunque no somos los millennials, estos que han nacido ya con un móvil debajo del brazo, ¿no? No somos nosotros, pero tenemos que aprender, estamos obligados porque es el futuro, ¿eh? No podemos evitar la tecnología, no podemos hacerlo. La sociedad va a avanzar en ese sentido, nuestra nevera va a estar conectada a la red. Incluso pueden decirnos lo que nos falta en la nevera remotamente, que ya lo hay, ¿no?
Ya lo hay.
Bueno,
incluso te hacen la compra directamente. Incluso hay aparatos que tú le das un botón y ya lo que te falta ya te lo mandan a casa.
Efectivamente.
A toque de botón. Ya no te tienes que meter.
Estamos siendo controlados, pero tenemos que ser conscientes de ello y poner nuestro criterio por medio y saber hasta dónde debemos llegar y filtrar qué noticias nos llegan. Eso es lo más importante y sobre todo aprender algo de cómo funciona la tecnología, porque todo esto del dron virtual puede parecer misterioso o de ciencia ficción, pero es real. Y lo de el ordenador cuántico es real. Hay gente que lo avala. Ha habido exasesores de seguridad de Obama que lo han dicho abiertamente. Tengo por aquí un nombre que es Andrew McLaughlin, que fue asesor de tecnología y que antes estuvo trabajando en Google. Este hombre ha hablado de todas estas cosas y alguien que ha trabajado directamente en esos equipos TAO, como es Edward Snowden.
Paco, muchísimas gracias. Aquí, bueno, terminamos este primer programa, que espero que le haya gustado a los oyentes y ya con muchos más temas preparados, ¿verdad?
Sí, vamos a continuar con alguna investigación incluso y con, si podemos, meter a testigos y declaraciones de testigos que avalen la realidad de un fenómeno, pues mejor, lo haremos.
Bueno, pues hasta la próxima.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.